Este es el grito que canta la afición zaragocista cuando está contenta. El otro día pitó porque pasamos del sí se puede al hipopótamo, pasamos del sí se puede al derrotados, pasamos del sí se puede a los pitos que toda la Romareda dedicaba a los jugadores que perdieron contra el Athletic Bilbao. Este es el primer tema que abordamos porque Edu García, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
David Lora, muy buenas.
Buenas tardes.
Hola, Daniel Grau.
Hola, buenas.
Y Daniel Santiago, hola, ¿qué tal?
Buenas.
¿Veis posible la salvación del Real Zaragoza? Sabemos que no depende de sí mismo. Y quiero que me digáis una primera frasecita cada uno, empezando por Santiago. ¿Tú crees que el Zaragoza se puede quedar en primera división viendo el partido y viendo el juego que desplegó?
Pues yo hasta ayer lo tenía totalmente seguro. Ahora lo tengo menos claro, sabiendo que el Betis está jugando la UEFA en nuestro próximo partido. Pero creo que el calendario del Zaragoza sigue siendo mejor que el de sus rivales, así que sí, creo que se puede quedar.
Bueno, Grau, ¿tú piensas como Santiago?
No,
yo creo que sí.
Yo creo que sí que se puede, salvar. El calendario de Depor y Osasuna es muy, muy difícil. Y el Zaragoza puede sacar algo positivo en Sevilla y luego ganar aquí al Atlético de Madrid, que no se juega nada.
Bueno, Lorao, ¿tú qué piensas del Zaragoza?
A ver, yo considero que han roto todos mis esquemas, los míos y los de la mayor parte de la afición. Pero si el año pasado conseguimos salvarnos, ¿por qué no vamos a poder salvarnos ahora?
Sí, yo creo que al zaragocismo le gusta sufrir y eso de haber ganado al Bilbao habría sido la salvación prácticamente. Y no se puede salvar tan fácil uno, ¿verdad, Edu?
Dice mucho del calendario, pero también hay que mirar las sensaciones, ¿no? A final de temporada los calendarios cuentan menos que a mitad de temporada. Yo creo que tenemos en cuenta mucho a Depor Osasuna, pero ojo que Celta y Mallorca vienen desde atrás. El Mallorca ya dio muy buenas sensaciones y ahora sí que el calendario pues
Mallorca,
tiene...
El Mallorca no dio buenas sensaciones, dio malas sensaciones el Betis. O sea, el Betis jugó sin identidad. Parecía que el que se estaba jugando Europa era el Mallorca.
Bueno, el
Mallorca
está... El Betis no se está jugando nada. O sea,
El Betis está jugando Europa.
Pero tiene un partido en casa la semana que viene fácil, porque es fácil ese partido, y va a ir a matar a ese partido y ya está.
El que más se jugaba ayer era el Mallorca, sin duda. El Mallorca se estaba jugando. Si no ganaba, descendía a segunda división.
Y yo considero que un equipo que se estaba jugando Europa jugase ayer de esas maneras contra el colista...
¿Sabes quién jugó así también? El Rayo Vallecano aquí. También jugó por el estilo.
Peor.
Yo creo que el Rayo
estaba jugando Europa, porque ahora está en Europa.
No, se estaba jugando Europa y no daba la misma sensación que el Betis cuando juega fútbol.
Hombre,
no sé cuántos partidos has visto del Betis este año.
Perdió aquí, perdió con 0-4 con el Valencia y por ganar en el campo de Levante ya vuelve a estar ahí.
Bueno, el Zaragoza tiene que ir a Sevilla, lo estamos diciendo, contra el Betis. El Betis lo va a dar todo. ¿Quién cree en la victoria contra el Betis? Porque es que el Betis está jugando, como dice Grau, se juega todo. ¿El Betis va a jugar como jugó el otro día o va a jugar contra el Zaragoza mejor? ¿Va a dejarse la piel?
Yo creo que se va a dejar la piel y más en su campo.
Se juega la UEFA, está claro, se va a dejar la piel, pero es que tenemos que confiar en la victoria del Zaragoza, porque es que no queda otra. Si el Zaragoza pierde, simplemente si el Zaragoza no gana allí, está en segunda división.
Vale, pues vamos a hablar de Jiménez, porque el otro día hizo cambios un poco inexplicables, dicen que porque había lesiones. Edu García, ¿tú qué piensas? ¿Estaban lesionados o son cambios equivocados como muchas veces ya ha ocurrido?
Sí, está claro que las lesiones pues te obligan a hacer esos cambios, pero igual se puede reestructurar el equipo de otra manera, ¿no? Igual me puedes llamar descabellado, pero igual meter a Paredes y reestructurar con Abraham Mino del interior y jugar con un doble falso lateral o cambiar a Sapunar o hacer otras variaciones para sobre todo tapar las bandas, porque se vio que Víctor y Paco estaban trabajando muy bien y fue luego que las llegadas de Marcos por la banda derecha nos hicieron mucho daño y fue una de las claves del partido, ¿no? Igual, vale, las lesiones te obligan a hacer cambios, pero igual puedes reestructurar el equipo con lo que tienes de otra manera, porque quedan 10 minutos, vas ganando 1-0, cualquier otro entrenador es que... Por meter 5 defensas, 6, hay que ganar ese partido como sea, porque ganar ese partido era salvarse.
Eduardo, yo considero un error ya de principio poner a Sapunaro de central. O sea, yo Sapunaro no ha jugado de central igual de bien que ha podido jugar de lateral. Luego,
bueno, entonces tú pondrías a Paredes.
A ver, una cosa.
Con Lubén sancionado y el jugador del Bilbao.
Podrías meter a Paredes de central y si ves que te están haciendo daño por esa banda derecha, pon a Sapunaro si sabes que es una garantía.
Pero si pones a Paredes, ¿qué habría pasado? Igual habría llegado
Jiménez,
volante, ¿no?
¿Pero por qué tiene que ser Paredes el que salga y destroce el equipo?
¿Cuántas veces hemos visto a Paredes no llegar a un balón dividido bien? ¿Cuántas veces hemos visto a Paredes perder un balón en defensa?
¿Y por tener errores tiene que cometerlo siempre?
Mira, Lubens,
que
se cae al suelo y está lesionado.
El principal problema para mí del partido ante el Bilbao fue que el equipo no dio la cara. O sea, el equipo perdió por inercia. El Zaragoza iba ganando 1-0 y no supo gestionar el marcador en condiciones. Luego Jiménez se equivocó en cambios. Cuando vas ganando no tienes que meter a otro delantero, no tienes que meter a Bienvenu.
Eso te quería decir, se puede reestructurar
el equipo de otra manera.
En rueda de prensa lo que no puedes hacer…
Reestructurarlo como decías tú ahora.
Te obligan a hacer lesiones, pero entonces…
En la parte de las bandas. Yo veía más que el daño se lo estaban haciendo en el centro del campo porque había un agujero… Había bastante agujero en la parte de Zaragoza. Porque Apoño tiende mucho a subir para arriba. Yo cuando quitó pues el primer cambio que puso a Rochina por Rodri, ¿era? Rochina por
sí,
Rodri.
Sí, así es.
Después
sí.
Cambió a Montañés por Movilla, bueno, ya estaban tres en el medio, Apoño, Pinter y Movilla. Y después, cuando se lesiona a Víctor…
Pone a Bienvenu.
Puso a Bienvenu, yo creo que…
¿Este hombre de dónde ha salido? Porque nos lo vendieron como un gran delantero de garantías. Además, Bienvenu no jugó en su posición, que es delantero. ¿De dónde ha salido este hombre?
Pues salió del Young Boys.
Del Fenerbahce.
¿Y por qué nos lo venden? ¿Por qué la gente, la prensa, nos vende a este tío como un fenómeno y luego el tío solo sabe correr?
Ya ha pasado. Al Zaragoza le colocan cada paquete. Hay que acordarse aquí también de Marco Pérez.
Yo no quiero acordarme del pasado. Quiero acordarme del presente. Y lo que está presente es que Jiménez poco a poco pierde los papeles. Lo que no es normal tampoco es que Jiménez le meta palos a Rochina y a Bienvenu de la situación del equipo cuando son los que menos
culpa. Aquí hay que acordarse de Marcelino Iglesias, que es el que trae a estos jugadores para hacer negocio y para que llenarse sus bolsillos, y no para que el Zaragoza, eso, Jiménez, y digo yo Jiménez, Agapito Iglesias, para llenarse sus bolsillos y para no beneficiar al Zaragoza con un proyecto de club que quería hacer Jiménez.
El problema está, nos traen estos jugadores, pero es que ha llegado la situación del Zaragoza como identidad, como club, que es que no quieren venir jugadores. Antes Zaragoza era una ciudad para venir, para jugadores jóvenes, crecer, jugadores en la flor de la vida futbolística, venir a Zaragoza, bien comunicada, un buen equipo, una buena afición, buen estadio, que se cobraba bien, afición por el fútbol. Pero es que hemos llegado al momento de degradar al club, que nadie quiere venir, entonces tienen que venir jugadores pues que nadie quiere y los tenemos que recopilar nosotros porque nadie quiere venir a la Zaragoza.
Totalmente de acuerdo, he dicho Marcelino Iglesias, pero hay que recordar que Marcelino Iglesias le dio el club a Eduardo Vandrés y Eduardo Vandrés a este hombre que es Agapito Iglesias. Marcelino Iglesias se lo dio a Agapito Iglesias. Vamos con más cuestiones y vamos a hablar de victorias por fin del ACB. Vamos a hablar del CAI Zaragoza, que está en los playoffs, y vamos a hablar de un equipo que juega contra el Valencia Basket. Edu García, un hombre que ha ido a cubrir el CAI. Cuéntame, ¿es el enfrentamiento a priori más emparejado y más interesante?
Está claro que es el más igualado porque el CAI, siendo quinto, evitaba al Cusa Laboral, evitaba al Real Madrid, evitaba al Barça, los tres cocos de España, y sobre todo el CAI, pues si el Zaragoza es una gestión insostenible, el CAI es todo lo contrario, ¿no? Se supo refundar, se supo crecer, se supo instalar las bases, y ahora mismo es un ejemplo en España de baloncesto, un equipo plagado de jugadores desconocidos a primera vista, pero que han formado una plantilla perfecta y que ahora mismo es el CAI, es un referente en España que puede dar la sorpresa y pasar a las semifinales.
Si pasamos, nos tenemos que enfrentar a un coco, que has dicho, porque el Real Madrid seguramente ganará a Luxemburgo.
Nada que hacer
en esta grau o nada que hacer en la siguiente.
Nada que hacer en caso de que pasara de ronda, porque el Real Madrid…
Contra el Valencia sí lo ves.
Contra el Valencia, pues sí, ¿por qué no? El Real Valencia ha tenido partidos y partidos esa temporada, bueno, igual que el CAI. Han tenido los dos son buenos equipos, son rocosos, no tienen grandes estrellas y se han mantenido ahí durante toda la temporada y eso es un signo de que algo va bien.
Y una ventaja puede ser que sea tres partidos, que con ganar el de casa y uno fuera, pues tienes menos margen de maniobra a tres partidos. Entonces,
¿a tres victorias?
A ganar dos. En la primera ronda es a ganar dos y la siguiente es a ganar tres. Entonces menos margen y el CAI, pues sí, para dar las sorpresas, pues mejor que sea más corto.
Yo pensaba que era cinco, pues a tres partidos el CAI lo tiene más complicado.
A tres y luego a cinco.
Porque además empezar afuera…
Bueno, pero es ganar uno fuera y luego vienes al Felipe con ventaja y en el Felipe…
Ganar uno fuera…
En el Felipe Madrid-Barça y Estudiantes han ganado, si no me equivoco.
Entonces, la siguiente ronda sería 5.
A 5 ya, pero…
Esa sí que sería prácticamente imposible para el CAI Zaragoza.
Pasemos o no, la temporada es un éxito.
Bueno, enhorabuena al CAI, le damos muchos ánimos y muchas ilusiones para que gane, porque esperamos, y con la calidad que tiene en este equipo, lo puede lograr perfectamente. Vamos a hablar de un tema muy polémico. Ayer salía Florentino Pérez a rueda de prensa para decir que Mourinho no ha decidido no seguir. Lo ha decidido Mourinho, no Florentino Pérez. La mejor noticia para el madridismo es la marcha de Mourinho. ¿Ha desunido al madridismo a Mourinho? Lo que le hemos preguntado a la afición, os lo pregunto a vosotros. Empezamos de derecha a izquierda. Santiago, dime, ¿ha desunido el madridismo? ¿Mourinho ha desunido el madridismo?
Yo creo que no es que lo haya desunido, es que lo ha unido en su contra. O sea, ha conseguido que todo el mundo esté en su contra y esté todo el mundo unido en contra de él. Entonces, en ese sentido, está unido, pero le ha hecho mucho daño porque ha abierto muchas heridas y lo ha dejado debilitado.
Y poco a poco, al principio era un poco lo que le criticaban y ahora hasta los mourinistas lo critican. Grau, ¿tú qué piensas?
Hombre, sigue teniendo apoyos, sigue teniendo parte de la afición cada vez menos.
O los que le apoyan son ciegos o no son del Madrid.
Es una parte cada vez más reducida, pero sigue habiendo apoyos al entrenador y sigue habiendo peticiones de que se quede. Y gente que está muy de acuerdo con sus decisiones porque ve que son decisiones deportivas que tendría que hacer. Yo personalmente no estoy a favor de él. Estaba, eso sí que lo tengo que admitir, que yo estos dos años anteriores no he tenido problemas en decir que me gustaba el entrenador, pero este año ha llegado a un tope que no se puede superar, con decisiones, con palabras, con actos que no son propios de un entrenador de una entidad como el Real Madrid. Y básicamente
un poco más que decir, que ha ganado la Liga y una Copa del Rey.
Y una Supercopa, que cuando es para… Sí. Que eso me gusta, también lo quiero decir. Cuando es para contar seis, un sextete, entonces sí que cuenta la Supercopa. Sí. Cuando es para contar uno, entonces no. Y si van de blanco, menos.
En los últimos años, el peor entrenador de los ocho últimos entrenadores que han estado más de tres años. Dime.
Bien, en cuanto al Madrid, es una gran noticia que se vaya Mourinho después de tres temporadas. Yo no las considero tan malas, porque… Vino aquí, no sé si para ganar la décima, pero al menos ha acabado con el mejor equipo del mundo y es el único entrenador que ha podido conseguir eso. Sí. Y en cuanto a la otra pregunta de si ha desunido al madridismo, yo considero que ha desunido al vestuario, pero el madridismo está muy por encima de un tío que considero un mercenario.
Al madridismo posiblemente le ha engañado, Edu, ¿tú qué crees?
Yo pienso que sobre el vestuario posiblemente en enero dio un paso al frente el triángulo Casillas-Ramos-Iker y el vestuario se unió más que nunca. Y Mourinho se ha caracterizado por dejar solares en los equipos que ha estado. Recordemos el Inter, recordemos el Chelsea y luego el Oporto. Y pienso que el legado que va a dejar Mourinho es un vestuario unido, que sobre todo la madurez de Cristiano, Iker y Ramos, fundamental para ello. Y el madridismo pues está unido y yo creo que…
Yo me refería a la separación entre jugadores y entrenador.
Eso es
y evidente. Bueno, cuerpo técnico, porque Caranca y su Stipe y su…
Eso es evidente entre los jugadores. Yo creo que gente, pues. Los jugadores yo creo que están mejor que nunca. Y sobre todo Mourinho, fuera de su modo de ser como entrenador, es un fenómeno para mí. La competitividad que saca de sus equipos es evidente. Si luego ya puede ser sus peros, sus más con la prensa, con los jugadores, pero él va a ganar y busca la única forma para ganar y que al final solo se recuerda a los que ganan, porque no se acuerda a nadie del que quedó tercero y del que quedó segundo.
Claro, solo se recuerda a los que ganas, por eso a Mourinho en el Madrid no se le va a recordar, porque solo ha ganado una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa, y por eso no ha sido un entrenador que haya triunfado como es lo que habitualmente ha venido haciendo, porque lo reconoció que ha sido su peor temporada.
Sí, pero es que está claro, en el Madrid la línea de entre éxito y fracaso la marca la décima. Todo entrenador que llegue y no consiga la décima, pues es
para,
un fracaso.
Para mí, de verdad que te lo digo, que para mí no ha sido un fracaso la trayectoria de Mourinho en el Madrid.
Tampoco lo veo un fracaso un entrenador que acabe con seis años de caer en octavos de final.
Bueno, parece que ahora Mourinho haya conseguido aquí lo que no ha conseguido del Bosque.
No.
Yo lo sigo considerando un mercenario. Y es más, yo creo que un equipo como el Madrid no debería haberlo fichado nunca.
Vale.
Pero ha acabado con el Barça, que yo creo que eso era la tarea más difícil que podía haber en un entrenador, acabar con el Barça.
Acabado con el Barça y el Barça, sí que, primero es que de la Liga, gana la Liga este año el Barça. Nosotros acabamos, nos vamos para emplazarles al siguiente TDD para hablar de todas las noticias del CAI, del Zaragoza, veremos si gana el Betis. Y nosotros les decimos que pasen un buen fin de semana, que sean felices y que vean y apoyen a los equipos aragoneses. Hasta entonces,
enhorabuena por tu programa.
Enhorabuena a Lorao y a Santiago, que ha estado de técnico, y a la Tejedor, que ha estado en la pecera, que le hubiera gustado opinar sobre el Zaragoza. Hablamos el martes y nos escuchamos. Hasta entonces, muy buenas.
No grita, Eduardo. El amor dura, 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 hasta que dura, dura, durará. El amor dura.